esta hora poder compartir con ustedes el estudio de la reflexión, el estudio de Apocalipsis y la reflexión de la palabra. Continuamos en Apocalipsis y hoy vamos a ver Apocalipsis capítulo 17. Voy a leerlo en la versión de la Biblia de las Américas, en la nueva versión de la Biblia de las Américas. Dice: uno de los siete ángeles que tenía las siete copas vino y habló conmigo. Ven, te mostraré el juicio de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Con ella los reyes de la tierra cometieron actos inmorales y los moradores de la tierra fueron embriagados con el vino de su inmoralidad. Entonces me llevó en el espíritu a un desierto. Vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres blasfemos, y que tenía siete cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada con oro y piedras preciosas y perlas. Tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones y de las inmundicias de su inmoralidad. Sobre su frente había un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los testigos de Jesús. Al verla me asombré grandemente. Y el ángel me dijo: ¿por qué te has asombrado? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva, la que tiene las siete cabezas y los 10 cuernos. La bestia que viste era y ya no existe, y está para subir del abismo e ir a la destrucción. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no se han escrito en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán al ver la bestia que era y ya no existe, pero que vendrá. Aquí está la mente que tiene sabiduría. Las siete cabezas son siete montes sobre los que se sienta la mujer. También son siete reyes. 5 han caído, 1 es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que permanezca un poco de tiempo. Y la bestia que era y ya no existe es el octavo rey, y es uno de los siete y va a la destrucción. Los 10 cuernos que viste son 10 reyes que todavía no han recibido reino, pero que por una hora reciben autoridad como reyes con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Ellos pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, escogidos y fieles. También el ángel me dijo: las aguas que viste donde se sienta la ramera son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste y la bestia odiarán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y comerán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar su propósito, que tengan ellos un propósito unánime y que den su reino a la bestia hasta que las palabras de Dios se cumplan. La mujer que viste es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Señor eterno, te ruego que nos ayudes a reflexionar en tu palabra, que tu palabra produzca en nosotros, Señor, tu voluntad, que nos inste a buscarte, que nos inste al arrepentimiento, que nos inste al reconocer tu grandeza, tu soberanía, y que no hay otro Dios fuera de ti digno de ser exaltado y honrado. Te lo ruego, amado Dios, en Jesucristo nuestro Señor. Amén. El título de este mensaje es El juicio del soberano sobre el tirano. El juicio del soberano sobre el tirano. Y la idea que quiero que desarrollemos mientras lo vamos reflexionando es cómo el pasaje nos llama a reconocer que ni el más asombroso de los reinos, ni el más asombroso de los reinos, escapará al mayor de los soberanos. Eso lo vamos a ver en 2 puntos. El primer punto, versículos 1 al 6, la descripción del tirano. El capítulo, en la parte 1 al 6, nos habla de una descripción, lo he titulado La descripción del tirano. Y el segundo punto, versículos 7 al 18, el poder del soberano. La descripción del tirano, versículos 1 al 6, el poder del soberano, versículos 7 al 18. Vamos a iniciar con la primera parte, la descripción del tirano. Ahora que hacíamos la lectura, espero que haya prestado atención. Recordemos que Apocalipsis capítulo 16, la enseñanza anterior, culminó con el ángel que derramó la séptima copa de la ira de Dios, Cuando el ángel hace eso, se produce un gran terremoto como nunca antes en la tierra, el cual derribó todas las ciudades de las naciones. Y entonces surge o aparece la Gran Babilonia. Esta Gran Babilonia es recordada delante de Dios, de acuerdo con el pasaje de Apocalipsis 16, para darle la copa del furor, de la ira de Dios, para darle ese juicio, ese furor de la ira de Dios. Ahora aquí en Apocalipsis 17, que es el que acabamos de leer, uno de esos ángeles que derramó las copas de la ira de Dios le muestra a Juan el juicio de una mujer a quien llama la gran ramera y da una descripción de esa gran ramera. La palabra ramera es una palabra un poco fuerte, pero es la palabra que Dios usa para describir a esta mujer. Vamos a ver qué descripción hace. Y también vamos a reconocer que no es una mujer en particular, como tampoco lo era en Apocalipsis 12 la descendencia santa de Dios, sino era una representación. Aquí también esta mujer es una representación de algo más. Dice que ella está sentada sobre muchas aguas. También dice que con ella los reyes de la tierra cometieron actos inmorales, y no solamente los reyes de la tierra, sino que los moradores de la tierra se embriagaron de su inmoralidad. Esto finalmente nos muestra el carácter de esta mujer que representa algo, y es un carácter inmoral a nivel sexual. Ella está en un desierto y monta sobre la bestia escarlata, esa bestia que en Apocalipsis 13 se nos narró y que aquí también se vuelve a narrar, que tiene 7 cabezas, 10 cuernos y nombres blasfemos, nombres en contra de Dios. Esta mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata. Tenía un vestido llamativo. No es una mujer, es una mujer hermosa, es una mujer vestida de forma llamativa. Y adicional a su vestido, también luce joyas de oro, piedras preciosas y luce perlas. Entonces tiene recursos para realzarse aún más en su apariencia. Ella tenía en la mano una copa de oro llena de cosas abominables y de la inmundicia, de nuevo dice, de su inmoralidad. Recordemos que es la gran ramera y esto nos muestra un carácter de inmoralidad sexual. Dice que en su frente ella tiene escrito un nombre y dice el texto que es un misterio. ¿Cuál es ese nombre? ¿Cuál es ese misterio? Dice Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Es como la principal, la representante mayor de las rameras y de las abominaciones de la tierra. También nos describe que estaba ebria de beber la sangre de los santos y la sangre de los testigos de Jesús. Al ver esa visión, la reacción de Juan resulta ser una reacción de gran asombro, como lo dice el pasaje. De gran asombro, y Juan se pregunta, ¿quién es esa mujer? ¿Qué es lo que ha visto? ¿De qué se trata todo eso que ha visto? Y sin duda, se trata de una mujer hermosa. Es una mujer hermosa. Es muy, muy atractiva, pero recuerden, no es una mujer en particular. Representa algo más. Muy hermosa, muy, muy atractiva. Está vestida de manera llamativa, su vestido es escarlata, es rojo, además cuenta con riquezas y recursos como oro, piedras preciosas, perlas que le permiten realzarse aún más en cuanto a su apariencia seductora. También, resumiendo, los reyes de la tierra y los habitantes de la tierra han sido seducidos por ella. Y con gusto, los reyes de la tierra y los habitantes de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos desde antes de la fundación del mundo, en el libro de la vida, ellos han participado de sus actos de inmoralidad. Se han embriagado de la copa que está en su mano, esa copa de oro, y esa copa está llena de actos de inmoralidad sexual, los cuales Dios aborrece, como ya lo hemos visto en Apocalipsis, en las cartas a las iglesias. Y esa copa está llena también de la sangre de los santos, los que han sido apartados para Dios, como nos compartía el pastor Nicolás en una enseñanza anterior, y de los testigos de Jesús. Esa es una asombrosa descripción. Es una descripción asombrosa del carácter que representa, el carácter del mundo en que vivimos. Y no estamos hablando del carácter del mundo en cuanto a la creación, los cielos, las montañas, el mar, los ríos, los valles. Eso sin duda no es esa parte del mundo, porque al contrario, la creación nos muestra el carácter soberano de Dios, el poder y la majestad de Dios, nos representa la gloria de Dios, como dice la Escritura misma. Entonces, aquí se nos muestra es otro carácter del mundo. De hecho, es un carácter opuesto a Dios. Es el carácter de ese mundo que se opone a Dios. Un mundo muy atractivo, que seduce y que además cuenta con los recursos para adornarse y mostrarse mucho más llamativo, mucho mejor, más seductor. Es un mundo que patrocina las inmoralidades, que las promueve, que las aplaude y que las promueve a los reyes de la tierra y también a los moradores de la tierra. Es ese carácter del mundo que promueve la inmoralidad sexual a los reyes y a los moradores de la tierra aplaudiéndolo. Es un mundo que embriaga con su copa y lo hace mediante la inmoralidad sexual que Dios aborrece, que Dios detesta. Es un mundo que fácilmente blasfema contra Dios y que persigue y mata a quienes Dios ha apartado para él mismo. Eso me hizo pensar en Daniel capítulo 4. Allí aparece Nabucodonosor, quien un año antes ha recibido una advertencia de Dios por medio de Daniel respecto a no darse gloria a sí mismo. Pero, aunque recibió esa advertencia un año antes, está Nabucodonosor caminando por las terrazas de su palacio, de su casa que ha construido en Babilonia justamente. Y tiene el imperio, él es el soberano del imperio más grande que en ese momento gobierna toda la tierra. Y expresa lo siguiente en Daniel capítulo 4. ¿No es esta la gran Babilonia que yo he edificado como residencia real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Esa es la expresión de Nabucodonosor. ¿Acaso todo esto que veo no es mío? ¿Acaso no lo he edificado yo con mi fuerza y con mi poder y entonces es para la gloria de mi majestad? Esa fue la expresión de Nabucodonosor cuando vio todo su poder, todos los recursos y todo lo que había hecho. No le dio gloria a Dios, sino que se dio la gloria a sí mismo. Eso nos evidencia el carácter del mundo. Ese carácter opuesto a Dios, un mundo que desea ejercer autoridad sin honrar a Dios. Es un mundo que actúa como un tirano, es decir, un usurpador del poder, aquel que recibió el poder de alguien y lo toma para sus propios propósitos, para su propio beneficio y no para dar gloria a aquel que le dio el poder. Ese es el carácter del mundo que Apocalipsis nos está describiendo acá, hablando de esa gran ramera, esa Babilonia. Es un mundo que actúa como un tirano, como un usurpador del poder, que se quiere complacer, se quiere satisfacer a sí mismo a toda costa y a cualquier precio y en contra de aquel que le dio todo lo que tiene. Al respecto, Primera de Juan capítulo 2 nos dice: No amen al mundo, esa parte del mundo. No amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, sus pasiones también. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Quiero que te preguntes, quiero que nos preguntemos. ¿Qué tan asombrado estás de este mundo, de ese aspecto seductor de este mundo? ¿Qué tanto te asombra? ¿Qué tan asombrado estás de los placeres y la inmoralidad que el mundo proporciona? ¿Qué tanto disfrutas de la copa que ofrece el mundo, una copa llena de la inmoralidad sexual que Dios aborrece? ¿Qué tanto te asombras? ¿Qué tanto te emociona eso? ¿Qué tanto disfrutas eso? Ahora, no me refiero a la sexualidad lícita, pura, santa y bendecida por Dios para la satisfacción del hombre, es decir, esa sexualidad pura que se da en el matrimonio entre el esposo y su esposa, entre el hombre y la mujer, bajo la bendición de Dios dentro del matrimonio. No me refiero a esa sexualidad, sino a esa otra sexualidad que es toda práctica sexual que desvía esa belleza y pureza que Dios aprueba dentro del matrimonio entre el hombre y la mujer. Es decir, prácticas como la lujuria, prácticas como la pornografía, la fornicación, el adulterio y el homosexualismo. La escritura es clara. No ames al mundo con sus pasiones, la pasión de la carne, de los ojos y la vanagloria de la vida. Aunque esas pasiones puedan ser atractivas y generar ciertos deseos, realmente no satisfacen. No provienen de Dios, sino del mundo, y al igual que el mundo, son momentáneos, son pasajeros y terminan sin satisfacer. Por el contrario, dice el pasaje, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, para cerrar ese primer punto, pregúntate, ¿qué tan asombrado estás del mundo en su carácter opuesto al Dios Santo? Y reflexiona y reflexionemos al respecto. Ahora veamos el poder del soberano, versículos 7 al 18. Aquí vamos a hablar de el absoluto, el máximo, el único y sin igual Dios que es soberano. Dios, a través del ángel en esta segunda parte, reveló a Juan el misterio acerca de esa mujer y todo lo que rodea a esa mujer. Podemos resumirlo de la siguiente forma. La bestia, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, que era, dice, ahora no es, y subirá del abismo para ir a su destrucción. Eso es lo que se dice acerca de esa bestia. Asombra a los moradores de la tierra, son asombrados, son deslumbrados por esa bestia. Pero ¿quiénes particularmente? Los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo, en el libro de la vida. Esos se asombrarán al ver la bestia, que antes era, que ahora no es, pero que sin embargo vendrá. También se dice de la bestia que es el octavo rey, parte de otro grupo de 7 reyes y que van camino a su destrucción. También se dice que las 7 cabezas que tiene esa bestia son 7 colinas sobre las que está sentada la mujer, la gran ramera que vimos hace un momento. También son 7 reyes, 5 reyes que han caído, uno que está gobernando en la actualidad, un séptimo que no ha llegado, y cuando el séptimo llegue, dice que durará poco tiempo. Los 10 cuernos habla de que son 10 reyes que no han recibido reino. Sigue hablando de reyes, sigue hablando del gobierno, sigue hablando de autoridad. Pero dice que lo tendrán por una hora, un tiempo breve, muy breve, en virtud de los tiempos que habla Apocalipsis. Acá habla de una hora, es un tiempo muy corto. Y que su único propósito es entregar a la bestia el poder y la autoridad que tienen. Dice que esos reyes harán guerra contra el Cordero, pero también afirma que el Cordero los vencerá porque es Señor de señores y Rey de reyes, y con el Cordero estarán los llamados, los elegidos y los fieles. Nos habla finalmente de las aguas y de la mujer. Respecto a las aguas, dice que son pueblos, son multitudes, son naciones, son lenguas, son muchedumbres de personas. Entonces, esa gran ramera que se sienta sobre las muchas aguas es como ese gobierno y esa descendencia, que ese carácter del gobierno que es contrario a Dios, que se sienta sobre la humanidad y que gobierna a los reyes y que gobierna sobre todo. Es ese gobierno que está sobre todos los pueblos, sobre todas las naciones, sobre todas las culturas a lo largo de la historia de la humanidad. Y dice que la mujer es la gran ciudad que ejerce su soberanía sobre los reyes de la tierra. Respecto a estos personajes que nos muestra el capítulo, nos habla de algunas acciones. La bestia, que es el reino dominado por Satanás, como ya lo habíamos visto, y los 10 cuernos, que son reyes, van a hacer algo. Dice que van a odiar a la ramera. La arruinarán, la expondrán, la devorarán, devorarán su carne y la quemarán. Se levantarán contra esa gran ramera. Ellos llevarán a cabo un plan para entregar su autoridad. La autoridad que tenía la mujer y que ejercía la mujer sobre las naciones, la entregarán a la bestia. Y eso Dios lo usará para llevar a cabo sus propósitos y cumplir así sus palabras. Aquí es importante entender algo, y es que no es lo más adecuado tratar de especular con este pasaje. Tratar de especular acerca de quiénes han sido, son o serán esos reyes. Eso no es lo más adecuado. Tal vez fue este rey de esta época, o tal vez fue este otro, o es este que actualmente está haciendo tal cosa. Eso no es lo más adecuado ni es a lo que nos está invitando el pasaje. Tampoco es lo más adecuado tratar de especular respecto a quién ha sido, quién es o quién será la bestia. Esa bestia que se levantará al final, a la cual los hombres del mundo le van a entregar su poder para que los gobierne por un breve tiempo. Lo que sí es evidente en el pasaje, y es lo que les invito a que analicemos, es que al final la mujer, es decir, la gran ciudad que ejerce su soberanía sobre los reyes de la tierra, como lo expresa el pasaje, esa mujer será expuesta. Su vergüenza será manifiesta, se verá. Será odiada por aquellos a quienes servía. Será desolada, será desnudada. Es decir, se le quitará todo ese atractivo que mostraba, todo eso se le va a quitar. Y finalmente será devorada por aquellos a los que pretendía servir y por aquellos amantes en quienes buscó su satisfacción. Podemos entender a la luz de este pasaje entonces y de esta segunda sección que Dios y el Cordero, como dice el pasaje, tienen autoridad y señorío absoluto sobre todo. Sobre todo y sobre todos, y esto no exceptúa los planes de los hombres, ni de los poderes que se levanten a lo largo de la historia. Se pueden levantar los poderes humanos, se pueden levantar aún poderes satánicos, se puede levantar lo que sea, pero el poder de Dios es absoluto, y nada ni nadie puede anular el propósito ni los planes soberanos y absolutos del único y verdadero Dios y de su Hijo Jesucristo, el Cordero. El Salmo 24 nos dice: del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, todo, absolutamente todo le pertenece a Dios. Este mundo, cada persona, todo le pertenece a Dios, porque Él la fundó sobre los mares y la asentó sobre los ríos. Al respecto también nos dice la Escritura en Mateo 28, luego de su resurrección, en el versículo 18, dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo a sus discípulos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesucristo, el Cordero de Dios, tiene autoridad sobre todo, sobre el reino de Dios, sobre todas las cosas. Y 1 Corintios 15 nos dice: entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, después que haya terminado con todo dominio y toda autoridad y poder. Y está hablando de Jesucristo, porque el pasaje sigue afirmando: pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Por las Escrituras nos queda completamente claro que Dios y su Cristo es el soberano sobre todas las cosas, sobre todos los reinos, sobre todos los poderes en el cielo, en la tierra y en todo lugar. ¿Qué podemos pensar al respecto para nuestras vidas, así como pensábamos arriba? Si nos asombramos con este mundo y participamos de sus deleites opuestos al Dios santo y verdadero, ¿qué podemos pensar de esta segunda parte? La soberanía del Cordero y de nuestro Dios es absoluta, mis hermanos. Y aún la injusticia, la guerra y la muerte que pueda venir en contra de sus santos a manos de los enemigos del Señor implicará la victoria de Dios y del Cordero. No hay nada en absoluto, aunque esta mujer se embriagaba de la sangre de los santos y de los testigos de Jesucristo, aún en eso, el poder y la soberanía de Dios son absolutos, y aún a pesar de eso, los planes de Dios no se dejarán de cumplir. Entonces, exaltemos por su soberanía absoluta y alegrémonos en su anuncio anticipado de castigo sobre sus enemigos. Porque aún los planes de sus enemigos, Dios los va a usar, conforme lo vimos en el pasaje, para cumplir su voluntad. También recordemos que por causa del Cordero hemos sido llamados hemos sido elegidos y permaneceremos fieles hasta el fin. Esa es nuestra seguridad, hermanos. Por causa de Cristo, quien nos ha llamado, quien nos ha elegido, permaneceremos fieles hasta el fin. Es por causa de Él, no es por causa de nuestras capacidades, ni por causa de nuestras fuerzas. Y en cuanto a los no creyentes, ¿qué podemos pensar? Pregúntate si tu vida disfruta y se asombra más de este mundo. Y bueno, también para los creyentes, preguntémonos si nos asombramos más de este mundo y si disfrutamos más de los deleites de este mundo, de esos deleites opuestos a Dios, de esa inmoralidad que el mundo ofrece. Y si tú no conoces al Señor, pregúntate si tu vida hace parte de aquellos que aquí son llamados elegidos y fieles del Cordero. Hay unos elegidos, hay unos fieles por causa de Cristo a Dios. Y si no eres parte de esos, si no eres parte de los que se asombran del mundo, de los que beben de la copa del deleite que este mundo seductor ofrece, entonces arrepiéntete, acude al Señor. El Señor es el único que realmente te puede incluir como parte de los suyos. Él es el único que te puede llamar, que te puede apartar para sí, que te puede hacer fiel a Él. Y sin duda, si Él hace eso, ya este mundo no será asombroso para ti. Ya los deleites temporales de este mundo ya no serán asombrosos para ti. Ya podrás vivir de una vida nueva y sin igual que el mundo no puede ofrecerte. Una satisfacción que el mundo no te puede brindar. Solamente Cristo, solamente el Cordero puede brindarle al hombre esa satisfacción, porque Él es el soberano absoluto de todo. ¿Por qué quedarse con las migajas cuando puedes en Cristo disfrutar de una vida genuina? Una vida plena en tu vida moral, una vida plena en tu vida sexual, una vida genuina que no traspasa los límites sabios y santos que Dios ha puesto para los hombres, para las mujeres. Una vida que lo honra, una vida que reconoce su sabiduría. Te invito a que vuelvas al Señor. Te invito a que lo busques. Es mejor ser herido con la verdad que acariciado con la mentira. Acude al Señor, que es el único que te puede incluir como parte de los suyos, como parte de sus elegidos y de sus fieles. Vamos a orar. Te ruego, amado Dios, que nos ayudes a reconocer cuán asombrados, aún como creyentes, lamentablemente, cuán asombrados podemos estar de este mundo y esos deleites y esas pasiones que son opuestas a ti. Te ruego que nos ayudes a desecharlo, Señor. Desecharlo abrazándote a ti, Señor. Reconociendo y hallando esa plena satisfacción que solamente está en ti, que provienen de ti y que nada en este mundo puede brindarnos fuera de ti, Señor. Te ruego, Dios, que reconozcamos tu sabiduría, tu soberanía y que acojamos en nuestras vidas la advertencia de tu palabra, la invitación de tu palabra, Dios, y lo apremiemos, Señor. ¿Por qué y para qué satisfacer nuestros deseos de un mundo que promueve esto, dándote la espalda y negándote? Mejor clamar a ti, mejor buscarte a ti, mejor hallar en ti, Señor, esa satisfacción, esa seguridad, aún a pesar de, si fuese necesario, dar nuestras vidas en ese propósito de honrarte y de adorarte, pero sabiendo que es por causa de que tú nos guardas y nos ayudas a ser fieles hasta el fin. Te ruego, Señor, que nos ayudes para que tú seas nuestro asombro, el soberano absoluto, y no este mundo que ejerce una autoridad tiránica en contra de ti, de tu grandeza y de tu majestad. Gloria a tu santo nombre, Señor. Ayuda a tu iglesia, ayuda a mis hermanos, Señor, para que podamos ser corregidos en este aspecto de nuestras vidas. Y ayuda a nuestros oyentes y amigos a volverse a ti, dejando de ver con asombro un mundo que está en decadencia y próximo a caer. y viéndote a ti con asombro, siendo tú tan glorioso y tan sin igual. Gloria a tu santo nombre, Señor, en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor les bendiga, que tengan una buena mañana y que puedan seguir reflexionando en la palabra del Señor. Dios les guarde. Un abrazo.